Buenos días, hermano. Qué bendición estar aquí, ¿verdad? Pido sus oraciones. Si no ha dado cuenta, tengo un problema con el pie. El viernes por la tarde estuvimos repartiendo folletos con Timothy y con Carlos. Y salí de la farmacia de... A propósito, si va a la farmacia similar, tenga mucho cuidado cuando sale de esa farmacia de la comunidad. Sí, que está aquí en la entrada. Salí de ahí y tenía... habían dos señores parados enfrente por un carro y le iba a dar a ellos volante también, entonces por eso les estaba mirando a ellos en vez de mirando abajo, y hay una tapa de contador de agua o algo que está como ese tanto levantado, y mi pie, todo el peso de mi pie, de mi cuerpo sobre ese pie, y se dobló y me quebré el pie, y mañana me tienen que operar. Entonces qué feo, ¿eh? Pero así pasa en la vida, y gracias a Dios estamos todavía con vida. Como dice mi suegro, hubiera caído en mi cabeza, así no hubiera hecho ningún daño. Entonces buenos días, hermano Rodrigo. Pase adelante. Estamos gozosos de estar aquí, y sí les pido sus oraciones para, no sé si mañana va a ser o hasta el martes que me operan para ponerme un tornillo ahí. Como yo decía a los hermanos, no, algunos piensan que tenía tornillo flojo, y no es eso, sino que me están poniendo uno nuevo. Entonces, buenos días, hermano. Dios le bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana, hermanos, a Génesis, capítulo 45. Génesis 45. Ya estamos casi llegando al final de nuestro estudio sobre José. Y quiero animarles y de una vez avisarles, hermanos, de que cuando terminamos estos estudios sobre José, tengo programado comenzar una serie de mensajes para la Escuela Dominical, enseñanzas sobre el matrimonio, el retrato bíblico del matrimonio. Entonces, es nuestra esperanza de que también esos estudios sean de bendición para nuestras vidas, y especialmente para nuestros matrimonios. Pero no hemos terminado todavía con nuestro estudio sobre José, entonces vamos a seguir con eso el día de hoy. La semana pasada estuvimos viendo acerca de cuando José se reveló a sus hermanos, y vimos que habían puesto una trampa, de cierta forma, cuando mandó a su mayordomo poner la copa de José en el costal de Benjamín. Y luego, cuando sus hermanos habían salido, él mandó al mayordomo a perseguirlos y a acusarles. Y luego ellos vinieron de nuevo a Egipto. Vimos luego el negocio de que su hermano tenía temor en realidad de qué iba a pasar si regresaban a su padre sin Benjamín, y quiso hacer un negocio. Mire, yo me quedo aquí y deja al muchacho ir, etcétera. Pero vimos que eso no era aceptable delante de José, que José estaba probándoles en cierta forma para ver cómo iba a salir sus vidas en cuanto a la reacción a la situación. Luego vimos la revelación que José ya no puede aguantar, sus emociones tome control de él. Y él se revela. Ayer, como no pude hacer muchas cosas, estuve yo sentado en mi sillón allá arriba, y en no me acuerdo qué canal fue ahorita, pero en uno de los canales estaban pasando películas de la Biblia, y cabal tenía la historia de José. Un poco distinto a lo que la Biblia dice, pero siempre cuando sacan películas, entre comillas, bíblicas, son muy liberales en su interpretación de lo que pasó. Pero José al fin se revela a sus hermanos y les dice de una vez cómo que él era José, el que ellos habían vendido a la esclavitud, y nadie supo eso excepto ellos y él mismo, ni su padre ni ninguna otra persona. Entonces encontramos que la respuesta era no que él estaba buscando venganza, no que estaba buscando retribución, sino que daba gracia a sus hermanos, a estos hombres culpables de haberlo vendido a la esclavitud y todo eso. Y él mostró la gracia hacia ellos diciendo, no, no tenga pena, Dios me ha traído aquí, yo estoy aquí por el plan de Dios, y Dios ahora quiere utilizarme a mí para, o me ha utilizado para salvar a mi propio pueblo, a mi familia, etcétera. Entonces ahí es donde dejamos la vez pasada. Vimos unas lecciones para terminar, que cuando podemos ver el plan de Dios en nuestra posición, entonces Dios, entonces nosotros tenemos la actitud correcta que Dios me envió aquí. Vimos también de que cuando podemos detectar la mano de Dios en nuestra situación, entonces nuestra actitud va en la dirección correcta que Dios me ha puesto en este momento. Y hermanos, muchos se sienten lástima por mi pie, ¿verdad? Yo no me duele, entonces, y sí va a ser un tiempo de recuperación, pero mi esposa dice, al fin, vacaciones forzadas, ¿verdad? Pero Dios tiene propósito en todo lo que pasa. Y eso es lo que José estaba viendo en su vida, en lo que había pasado en todos los años anteriores, y tratando de hacer entender también a sus hermanos de que eso no era algo que ellos hicieron. Aunque sí lo hicieron, y lo hicieron por maldad, pero Dios estaba en control de la situación, y nosotros debemos entender estas cosas también cuando nos trata de nosotros. Y cuando podemos aceptar que tanto el plan de Dios como la mano de Dios son buenos, aun cuando hay maldad en el proceso, entonces nuestra actitud es lo que Dios quiere que sea. Y eso es muy importante para nuestras vidas, hermanos, de que nosotros aceptamos lo que viene a nuestra vida. En primer lugar, que nos examinemos, ¿verdad?, para ver si lo que viene en nuestra vida es por algún pecado, por alguna decisión equivocada o algo así, o si nada más, de repente, es algo que Dios está permitiendo para probarnos, para asegurar que siempre estamos dependiendo de Él. Hoy queremos ver una reunión familiar. Reuniones familiares, hermanos, a veces pueden ser una bendición y a veces pueden ser no tan bendición, ¿verdad? Una maldición. No sé si ustedes allá en los Estados Unidos tienen costumbre, especialmente, se está perdiendo la costumbre mucho, pero especialmente de mi edad para arriba, la gente todavía tiene lo que son reuniones familiares anuales, en lo cual tienen un gran picnic o algo así. Se reúnen, incluso esta semana pasada recibimos una noticia de la familia del lado de mi suegra. Y van a reunir en tal lugar y van a cenar y luego van a los cementerios. ¡Qué feo! Pero van para ver las tumbas de sus antepasados y todo eso. A mí nunca me ha gustado reuniones así. Si vamos a juntarnos como familia y comer y disfrutar, pero hacer esas otras cosas no mucho me gustó. Pero a veces son planeados, como esta reunión, lo hacen anualmente en cierta fecha y alguien está responsable de coordinarlo y todo eso. Y a veces son espontáneos, de que de repente una persona va a este lugar y se encuentra con su hermano que no ha visto en un tiempo. Y yo creo que fue no sé si fue el hermano Flores o alguien me estaba contando que habían pasado en algún lugar y encontraron a un primo que ni se había recordado que tenía un primo o algo así. No sé si fue usted, hermano, o algo parecido, o no había visto la casa de su primo o algo. Su hermano. Ah, su hermano. Entonces, ¿ah? Ah, ya no lo, todavía no lo conocen. Pero al hermano sí, ¿verdad? Pero de repente nos encontramos en algún lugar así. Por ejemplo, cuando falleció mi abuela hace como 3 o 4 años, es una larga historia, pero habían circunstancias bien diferentes y raros, y yo decidí ir. Yo no iba a ir porque mi abuela había fallecido, ella era cristiana, ya estaba en la presencia del Señor, pero varias cosas sucedieron y yo dije a mi esposa, yo necesito ir, no por mi abuela, pero por mi mamá, porque cosas raras están pasando. Y tenía que suceder una serie de cosas para que yo llegase a tiempo al funeral. Y Dios abrió las puertas, incluso otra iglesia por otro asunto pagó mi boleto para ir. Pero yo no dije nada a mi mamá que iba a llegar, porque no sabía si las conexiones iban a realizarse y todo. Y ese domingo por la tarde, cuando estaban teniendo el funeral, yo voy entrando a la capilla donde lo tenía, y mi tía dice, ¡oh, David! Y mi mamá dice, ¿qué? Y de repente había una reunión de familia, ¿verdad? Y mi mamá se quejaba después, no se quejaba tanto, pero decía después que si solo yo pudiera haber quitado la atención de mi abuelita en ese momento, ¿verdad? Pero yo llegué sin aviso, y a veces las reuniones son así. La semana pasada vimos una reunión espontánea y completamente inesperada. Buenos días, pasen adelante. Completamente espontánea de José con sus hermanos. José conocía que estos eran sus hermanos, pero ellos no habían dado cuenta de que este primer ministro de Egipto era su hermano José. Y hoy vamos a ver cómo ellos van a contar las noticias a su padre. Entonces, en primer lugar, encontramos los planes para la reunión. Cuando terminamos la semana pasada, José y sus hermanos se estaban abrazándose y besándose. Era una reunión un poco incómoda también, porque no sabían exactamente cómo José iba a reaccionar con ellos, si iba a tratar de tener venganza o qué. Sin embargo, él revela eso y ellos se quedan en una reunión. Las noticias de la reunión estaban corriendo a través de Egipto. Había mucha gente que estaban, porque se acuerda que José mandó a todos los siervos fuera. Y luego él comienza con unos gritos y gemidos y no saben qué están pasando ahí adentro. Y luego cuando al fin dan cuenta, me imagino que las noticias iban corriendo por todo Egipto. En capítulo 45 de Génesis, en el versículo 16, vamos a ver la aceptación de Faraón. Capítulo 45, versículo 16, dice, y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo, los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Encontramos aquí, vamos a leer hasta el 20, y dice, y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomamos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños, vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Aquí encontramos que, mire, este José estaba muy pegado con Faraón, muy, muy amigos. Faraón ya está viendo cómo la sabiduría de José y la revelación del sueño que Dios le había dado a José, cómo eso realmente produjo el resultado deseado, ¿verdad? Que habían guardado el 20% del trigo por los años de la abundancia, ya ha entrado la sequía, ya José está administrando las cosas bien. Faraón está contentísimo. ¿Por qué? Porque ¿quién recibe la gloria de todo eso? Aunque José lo hizo, es Faraón quien es igual como los gobiernos, ¿verdad? No importa en cierta forma quiénes han hecho bien o mal, es el presidente o el culpable o el que recibe la honra por cómo va la situación del país. Igual con Faraón, entonces Faraón está muy contento con José. Y por la gracia de Dios, Faraón aprobó el plan de José de traer a su familia a Egipto. Incluso él estaba animando eso, él dijo, mire, tráigalos. Yo les voy a mandar carros, yo les voy a mandar todo lo necesario y ellos van a disfrutar de las riquezas. Además, proveyó los carros necesarios para traer a su papá de José en una forma más rápida. Luego vemos la provisión de José. José comenzó a alistar las provisiones necesarias para el viaje de sus hermanos a Canaán, versículos 22 al 24. Dice, a cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto, 10 asnos cargadas de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Comía mucho, parece. Y despidió a sus hermanos y ellos se fueron y él les dijo, no riñáis por el camino. Aquí encontramos que el último consejo de José a sus hermanos es, no riñáis en el camino. Esa es la palabra en el hebreo, ragaz, que quiere decir ser agitado, pelear o ser molesto. Él bien conocía a sus hermanos. Estos hermanos ya le habían tratado mal en el pasado. Podemos pensarlo de varias formas. En primer lugar, todavía tienen que contar todo esto a su papá. Y ante los ojos de su papá van a ser culpables por lo que había pasado. Entonces, de repente van a estar argumentando y discutiendo el asunto en el camino de regreso. Pero a la vez, Faraón ha dicho, mire, tráiganos a Egipto, las riquezas de Egipto son para su familia. Entonces, ya sabiendo de las riquezas que van a venir, buenos días, hermano, ya sabiendo de las riquezas que iba a venir, probablemente iban discutiendo, ¿y qué me va a tocar a mí? ¿Qué te va a tocar a ti? Y, mire, yo soy el mayor, yo merezco más. Y entonces, él da consejos, mire, no estén peleando. Váyanse en paz. Y eso es lo que aconsejó a sus hermanos. José conocía a sus hermanos. Aunque acaba de arrepentirse de lo malo que había hecho con José, ahora tenía que confrontárselo o confesárselo a su padre. Ellos iban de regreso a Canaán para decir que José está con vida. Y no son ellos quienes habían dicho a su papá, mire, parece que una bestia lo mató. Encontramos luego la respuesta de Jacob. Ellos llegan y en otras palabras dicen, papi, no vas a creer esto. Versículo 25. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dijeron las nuevas, diciendo, José vive aún, y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Aquí encontramos que el corazón de Jacob se afligió. Literalmente significa que se puso entumecido. Estaba como si... estaba en shock, prácticamente. Ya tiene más de 20 años de pensar que su hijo favorito estaba muerto. Y llegan y dicen, José aún está con vida. ¿Qué? Repítemelo otra vez. No te creo. Mire, una reacción normal, una reacción en una cierta forma esperada. Porque ellos están contándole algo y todavía él no pudo creerlo. Los hermanos comenzaron desde el principio. Y al ver los regalos que José había mandado desde Egipto, Jacob al fin les creyó. Ya hemos leído el 27, vamos a leer el 28. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes de que yo muera. Entonces él al fin reconoce y acepta la verdad de que Jacob está con vida. Luego encontramos el viaje de Canaán a Egipto. En esta situación, hermanos, Jacob acaba, entre comillas, de ganar la lotería. Mire, todo lo bueno que podía él imaginar le está cayendo a él. En primer lugar, su hijo favorito acaba de resucitar. Él estaba muerto para Jacob desde hace 20 años. Y acaba de resucitar, entre comillas, para él. Y ahora va a tener las riquezas de Egipto para disfrutar también. Va a estar en una tierra de plenitud. Una tierra donde no hay problema con el hambre. Aunque sí, también el hambre estaba afectando a Egipto. Pero ahí estaba todos los silos de grano y todo eso que tenía allá. Pero no son solo Jacob y sus hijos, sino toda la nación de Israel, entre comillas. Miren lo que dice capítulo 46, versículo 1. Dice, salió Israel. Versículo 28 del capítulo, del último versículo del capítulo anterior. Dice, entonces dijo Israel. Esta es la primera vez en todo este pasaje que hemos estado leyendo que se aparece el nombre Israel. Dios ya había cambiado el nombre de Jacob a Israel en el pasado. Pero anteriormente estaba diciendo Jacob, 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 Jacob. No sé qué está pasando. No. Politeísta. Era una nación. Solo Apachai. Era una nación en la cual estaban sirviendo a muchos dioses, y ninguno de esos dioses era el Dios verdadero. En cambio, Jacob viene de una familia en la cual tenía su creencia en Dios, aunque como hemos visto en esta familia, es como una familia desconectada, una familia muy separada de Dios en mucho sentido. Y antes de salir de Canaán, Jacob buscó a Dios. Dice versículo 1, la última parte. Y ofreció sacrificios al Dios de su padre, Isaac. Casi son tristes estas palabras, hermanos. Porque no dice que ofreció sacrificios a su Dios. Dice que ofreció sacrificios al Dios de su padre, Isaac. Él apenas se acuerda de que los primeros en toda esta historia que estaban pensando en Dios era José en primer lugar, y en segundo lugar era el mayordomo de José. Y luego más adelante, al fin, como que un segundo pensamiento, Jacob dice, bueno, que váyanse y ojalá que Dios está en todo eso. Como está todavía no muy cerca de Dios. Entonces, vamos a leer hasta el versículo 4. Dice, y habló, versículo 2, y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una nación grande. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Jacob se durmió aquella noche con un temor, con inseguridad en cuanto al futuro. Él ese día había ofrecido sacrificios al Dios de su padre Isaac, y todavía se durmió con incertidumbre y todo eso. Pero Dios vino a él, y encontramos que cuando despertó, despertó con confianza y con determinación. Él dice, vamos a leer el versículo 5, dice, y se levantó Jacob de Berseba, y tomaron los hijos de Israel, su padre Jacob, y sus niños, y sus mujeres, y los carros que Faraón había enviado para llevar. Encontramos que Jacob tiene un cambio de actitud. Él ahora está diciendo prácticamente, aunque la Biblia no graba en esas palabras, que Dios está con nosotros, vamos a Egipto. Dios se reveló a él en la noche y dijo, mire, no temas, baja a Egipto. Esta vez, ¿se acuerda que antes, cuando Abraham, el abuelo de Jacob, había bajado a Egipto, que no había buscado a Dios? Que nada más había tomado la decisión de ir a Egipto. Y estando ahí, estaba mintiendo, diciendo que su esposa era su hermana, y casi se mete en problemas grandísimos. Pero ahora Jacob va a bajar a Egipto con la bendición de Dios. Él buscó a Dios en el sacrificio. Y Dios se reveló luego a Jacob diciendo que baje a Egipto y yo voy a ir contigo. Israel como nación, encontramos la reunión con José, Israel como nación en este entonces solo tenía 70 personas. El versículo 27, vamos a brincar varios versículos aquí porque nada más está listando los nombres de los familiares y todo eso. Versículo 27, la última parte, dice: todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Encontramos que llegan aquí con 70 personas. Otra vez, no es una familia de 4 que se está mudando. Es una familia de 70. Es como llevar un pueblo casi pequeño. Buenos días. Entonces, Israel cuando entran a Egipto, tienen apenas como nación 70 personas. Y aunque pequeño cuando entró, 400 años después, cuando viene Moisés de parte de Dios para librar al pueblo, encontramos que la nación de Israel, que era 70 en un entonces, ya tiene más de 2 millones de personas. La familia ha crecido un poco. Entonces, ya es una nación grande. Pero en este entonces, ni siquiera sabía dónde tenía que irse. Versículo 28 dice: y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. Ellos iban para Egipto, pero Egipto es un país, no es una ciudad. Y van para Egipto y él dice: ¿sabe qué? Ni sabemos dónde irnos. Vamos directamente a la capital, ¿dónde vamos a ir? Entonces manda a Judá delante de ellos para buscar a José y se quedaron en la tierra de Gosén. Que si usted busca en un mapa, quizá tiene mapa en su Biblia, o si usted busca en un mapa secular, usted va a encontrar que Gosén es la parte norte de Egipto, en la parte de que se dice el delta, donde el río Nilo comienza a dividirse para entrar luego al Mediterráneo. Y es la tierra más fértil, más bendecido, más próspero de toda la tierra de Egipto. Y eso es el lugar donde Dios había preparado para Israel y su familia. Al fin llega el momento de la reunión de Jacob y José, versículo 29 y 30. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Era una reunión familiar muy bendecida, muy gozoso. Y dice la palabra de Dios aquí en el versículo 29, que lloró sobre su cuello largamente. No sé si eso le ha pasado a usted, de encontrar a alguien o un familiar o un amigo, o quizá ha pasado la muerte de un ser querido y llega con un familiar y se abrazan y comienzan a llorar y llorar y llorar, ni se hablan, nada más están llorando porque están compartiendo o la felicidad en una situación o tal vez el dolor en una situación. En este caso era gozo de parte de José y su padre. Sin embargo, el padre dice: ahora puedo morir. Y José está diciendo: no, por favor, ¿verdad? Acaba de verle después de 20 años, más de 20 años, entonces. Pero era una reunión muy especial. En ese momento, Jacob y José soltaron las emociones que habían estado amontonando en sus corazones por 20 años. Imagínense no ver a su padre o a su madre por 20 años y luego estar con ellos y estar felices en esa situación. Qué precioso es este escenario. Ahora vamos a ver algunas lecciones de esta historia. Número uno, en medio del hambre, Dios tiene un plan para tu vida. Había hambre en la tierra de Canaán, Pero Dios había comenzado desde 20 años antes, hermanos, a preparar para ese momento. Esa es la gran bendición de ser un hijo o una hija de Dios, porque Dios sabe lo que viene por delante, nosotros no. Yo ni tenía la más mínima idea de que hoy iba a estar predicando con mi pie aquí levantado y quebrado. No tenía idea, pero Dios sabía. Y yo no sé qué va a pasar mañana, igual como tú. Tú no sabes qué va a pasar en tu vida mañana. Pero Dios sí. Dios sabe lo que va a pasar 20 años adelante. Y Él comenzó 20 años para atrás a preparar para ese momento. ¿Y sabe qué? Cuando hay hambre, entre comillas, y no estoy hablando de un hambre físico en lo cual hay una sequía o algo así, pero un hambre espiritual o emocional en tu vida, Dios tiene un plan en medio de todo eso. La persona sin una relación con Cristo está pasando por hambre espiritual en su vida. Y a veces aún los creyentes pasan por etapas secas, por decirlo así, en nuestras vidas espirituales. No siempre, pero de vez en cuando pasa. Y ese vacío no puede ser llenado con ninguna otra cosa o ninguna otra persona excepto Cristo. El hambre espiritual, como hemos mencionado antes, Dios ha puesto un vacío en el corazón de cada ser humano que tiene la forma de Cristo, y ninguna otra cosa puede servir. Nada puede llenar ese espacio, ese vacío en su corazón como Cristo Jesús. Entonces, en medio del hambre de tu vida, Dios tiene un plan para ti. Número dos, este plan está basado en la resurrección de su Hijo Jesucristo. De eso se trata la salvación. ¿Qué pasó? Aunque habían recibido trigo de Egipto, porque los hermanos habían viajado unas veces, habían recibido trigo, estaban sostenidos de cierta forma. ¿Y sabe qué? Todo ser humano es sostenido por Dios. Tenemos vida por Dios. Pero solamente tenemos vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Y en esta situación, la salvación o la solución a ese hambre está basado en la resurrección. Y la vida llena de Jacob, de Israel, no vino hasta que él oyó la noticia de que José estaba con vida. Y en la mente, en el corazón de Jacob, resucitó José. Y aquí esto me habla a mí, por lo menos, de la resurrección del Señor Jesucristo. La esperanza real de Jacob vino cuando dio cuenta que José estaba con vida. Sus hijos habían ido y traído trigo. Qué bueno, aquí estamos viviendo. O sobreviviendo, mejor dicho. Pero cuando llegan con la noticia y vienen con los presentes que José había mandado, él ahora los crea. Nuestra esperanza, hermanos, comienza cuando reconocemos que Cristo resucitó. Y que resucitó por nosotros. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 17. Es un versículo que hemos oído varias veces. 1 Corintios 15, versículo 17 dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Hermanos, si Cristo Jesús está en una tumba, y ahorita en las noticias, en las últimas semanas han salido unas noticias que han encontrado el sepulcro de los familiares de Jesús y que piensan que haber encontrado, mire, no van a encontrar ningún hueso que es realmente de Jesús, ningún resto de Él, porque Él resucitó de entre los muertos. Él vive aún. Y si no es así, hermanos, nosotros no somos nada diferente a los budistas, a los cualquier otro que cree en un Dios que ya está muerto. Los comunistas por muchos años, yo creo que ya lo removieron, pero por muchos años llegaron a adorar a la tumba de Stalin, de Lenin. ¿Pero qué? Ahí están ellos muertos. Hermanos, Cristo no está muerto, está vivo, resucitó, fue visto por hombres por 40 días, comió, bebió y luego ascendió corporalmente al cielo. Y esa es la base de nuestra fe. Y nuestra esperanza comienza, hermanos, cuando reconozcamos que Cristo resucitó y lo hizo por nosotros y aceptamos eso por fe. Jacob siguió la luz que tenía. ¿Se acuerda lo que pasó en ese versículo, en el primer versículo de Génesis 46? Dice que él fue y sacrificó al Dios de su padre. Para mí, esas son palabras muy tristes, como les decía. Porque no decía que sacrificó a su Dios. Dijo que sacrificó al Dios de su padre. Pero por lo menos, hermanos, él vivía un legado de su padre Abraham y su padre Isaac. Él tenía esa herencia que estaba disfrutando. Y cuando vino ese momento, él dijo, ¿sabe qué? Mi padre servía a Dios. ¿Qué hubiera hecho mi padre? Él hubiera dado gracias a Dios. Entonces, él ofreció un sacrificio. Y eso es lo que hizo. Y cuando Jacob siguió, entre comillas, la luz que tenía, esa herencia de sus padres, Dios se reveló a Jacob. Dios no se reveló en sueños a Jacob antes de que Jacob trató de acercarse a Dios ofreciendo ese sacrificio. Tú tienes que responder a la luz que Dios te da por medio de su palabra. Y esto hablamos de dos formas. Podemos hablar de la luz para la salvación. Cuando haces eso, Dios se revela en tu corazón por medio del Espíritu Santo. Y tenemos un ejemplo bíblico, no vamos a leerlo todo, pero en Hechos capítulo 10 tenemos la historia de Cornelio. Era un soldado romano, un centurión, que era un hombre muy piadoso. En Hechos capítulo 10, los primeros versículos, dice que era un hombre temeroso de Dios. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este hombre era muy religioso, él estaba siguiendo la luz que tenía, aunque en este momento, en los primeros versículos de Hechos 10, Cornelio no es creyente. Cornelio no es cristiano todavía, es un hombre que tiene temor a Dios. Y sabe que hay mucha gente en este mundo que tiene temor a Dios, pero que no son salvos. Tienen conocimiento de Dios, pero no tienen a Cristo en su corazón. Tienen reverencia a Dios y son muy fieles, muy devotos en lo que hacen. Y las cosas que mencionan aquí, él oraba, daba limosna, era piadoso, era un hombre que a su manera estaba sirviendo a Dios. Pero ¿qué pasó? No era suficiente. Y Dios, por la luz que tenía Cornelio, que él seguía al Señor a su manera, de un corazón sincero, ¿sabe qué pasó? Dios luego mandó, si usted lee todo el capítulo 10, mandó y preparó el corazón de Pedro para recibir a estos tres hombres que venía buscándole de parte de Cornelio. Él entendió el mensaje que Dios le había dado, fue a la casa de este gentil, este soldado romano, les predica la palabra de Dios, y al final de este capítulo, Cornelio y su casa aceptan a Cristo como su salvador personal. ¿Por qué? Porque Cornelio había seguido la luz que tenía. ¿Sabe qué? Aún esto es cierto para creyentes. A veces nosotros aceptamos a Cristo y comenzamos a caminar en nuestra vida cristiana y Dios va revelando más de su palabra a nosotros por medio de su palabra y el Espíritu en nuestro corazón que nos va enseñando cosas. ¿Y qué debemos hacer? Debemos responder positivamente a esa luz. No rechazarlo. Bueno, yo no sabía que la palabra de Dios dijo eso. No, yo no voy a hacer eso. ¿No? ¿Por qué? Porque su vida va a quedar estancada. No va a perder su salvación, pero sí va a quedar en una vida espiritual estancada. En cambio, si nosotros respondemos a la luz, ¿qué pasa? Dios sigue revelando más cosas de Él a nosotros por medio de su palabra. Y eso es la gran bendición. Y para terminar, cuando Jacob estaba bien con Dios, estaba dispuesto a acercarse más a José. Muy interesante eso. Jacob ofreció el sacrificio al Dios de su padre. Dios se reveló a él. Ya no tenía la incerteza, la inseguridad. Quiso ya ir a Egipto para encontrar a José. La cosa más natural para un creyente que anda bien con Dios es de acercarse más a su Hijo Jesucristo. Eso es lo natural. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando no andamos bien con Dios, ¿qué hacemos? Tratamos de alejarnos. ¿Se acuerda Adán y Eva? Cuando no estaban bien con Dios, ¿qué hicieron? Escondieron, trataron de esconderse de Dios. Y cuando nosotros tenemos pecado en nuestra vida, cuando nosotros estamos alejados de Dios, no queremos acercarnos a Dios por naturaleza, queremos alejarnos de Dios por naturaleza. Si uno anda mal, lo opuesto es cierto. Mire lo que dice Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Versículos 19 al 21. Juan 3, 19 al 21 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si andamos bien con Dios, no nos da pena acercarnos más a Dios. ¿Por qué? Porque de lo que sabemos, estamos bien con Dios. Y de repente, mientras vamos acercándonos, como hablamos el miércoles en la noche, mientras vamos acercándonos más a Dios, esa luz es más fuerte y quizá revela algo de pecado o una área de nuestra vida no entregado al Señor. Pero es porque hemos acercado más a Él. Pero si andamos mal de una vez, no queremos acercarnos más a Él, porque el negro nada más se pone más negro. Ahorita en la luz que tenemos, que es poco porque estamos alejados del Señor, se mira un poco gris, pero cuando ya vamos a acercarnos más a la luz, es puro negro. Entonces, el principio aquí, hermanos, es esto. Igual en la vida de Jacob y su relación con José, nosotros debemos ser sensibles. Quizá Dios le ha dado una oportunidad de estar aquí el día de hoy. Quizá usted ya es creyente, quizá no. Pero por la luz que Dios le da en la palabra de Dios, debemos responder a esa luz positivamente. No debemos rechazarla. No debemos alejarnos de Él. Debemos acercarnos más a Él. Porque ¿sabe qué? Aunque nosotros, y la Biblia es muy claro aquí, la razón por la cual es natural para la persona que no está bien con Dios alejarse de Dios es ¿por qué? Dice porque sus obras eran malas. El hombre le gusta su pecado muchas veces. Como en los miércoles hemos estado estudiando, el pecado de nuestra vida mancha nuestra vida espiritual. Pero ¿cuál es la solución de manchas, hermanos? Es que me manché el pantalón, ni modo, voy a seguir utilizándolos a ver si se quita. No, ¿qué hacemos? Lo quitamos y lo lavamos. Eso es lo que hacemos, o por lo menos espero que eso es lo que usted haga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está sucio, queremos lavarlo para que estemos bien. Eso es lo que debemos hacer con nuestro corazón. En primer lugar, uno tiene que tener esa vida espiritual por haber aceptado a Cristo como su Salvador personal. Y en ese momento Dios lava todos los pecados. Pero cuando caminamos en esta vida nos manchamos de nuevo con diferentes pecados. Y no es que tenemos que ser salvos de nuevo, sino que 1 Juan 1.9 dice que podemos ir y confesar nuestro pecado a Él. ¿Y qué? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él lava nuestra ropa de nuevo, por decirlo así. Y eso es lo que uno debe hacer. En el caso de Jacob, cuando él al fin no solamente tenía cierto legado que estaba disfrutando, sino que él mismo siguió la luz y se acercó a Dios, él encontró la resurrección de su hijo, encontró las riquezas, encontró la reunión con la familia. Mire, grandes bendiciones resultan cuando uno se pone a cuentas con Dios. Y eso es una gran bendición. Lastimosamente no todos los hacen. Y no todos disfruten de esas bendiciones. ¿Qué tal si uno de los miembros de la familia de Jacob hubiera dicho, no, es que no me hallo en otro lado, como dicen los guatemaltecos, ¿verdad? No me hallo. Entonces, ¿qué? No me hallo allá en Egipto, entonces, ¿qué? Me quedo aquí. ¿Qué hubiera pasado con esa persona? Hubiera muerto. ¿Se acuerda en los versículos que hemos leído? Solo han pasado 2 años de la sequía, del hambre. Todavía falta 5. Hubieran muertos ahí. ¿Y sabe qué? Si uno no responde a la luz de Dios, va a quedar muerto espiritualmente. Y eso habla de una eternidad en el infierno. Por eso Dios quiere que respondamos a la luz, que encontramos la resurrección de su Hijo Jesucristo y que disfrutamos de las bendiciones que viene por conocerlo como nuestro Salvador personal. Vamos a orar en esta mañana. Amado Padre, gracias por esta porción de tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos tanta enseñanza, tanta verdad que podemos aplicar a nuestras vidas. Y Señor, gracias por la sangre de tu Hijo Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario, pero más aún que eso, gracias por la resurrección de Él. Y Señor, tanto como Jacob reconoció la resurrección de su hijo José y lloraron largamente, no por tristeza, sino por gozo, por felicidad. Señor, qué gozo encontramos al encontrar a tu Hijo resucitado, a Jesucristo nuestro Salvador. Y Señor, yo pido por esa persona que puede estar aquí el día de hoy, que todavía no ha aceptado a Cristo. Yo sé, Señor, que la mayoría de nosotros, quizá todos, pero por lo menos la mayoría ya hemos tenido ese encuentro con Jesús. Pero si hay alguien aquí que no ha tenido esa experiencia de conocer a Cristo como su Salvador personal, Señor, que hoy sea el día de su salvación. Con las cabezas inclinadas, los ojos cerrados. Normalmente no tenemos una invitación en la escuela dominical, pero hoy ha dado una buena oportunidad. Quizá usted nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador personal. Y usted ha tenido cierta luz, aún quizá un legado espiritual de sus padres o sus abuelos. Y nunca ha llegado a tener ese encuentro con Cristo Jesús personalmente. ¿Sabe qué? Dios quiere que tú respondas a esa luz. ¿Por qué no lo haces el día de hoy? Habrá una persona aquí quien diría, pastor, yo nunca he recibido a Cristo como mi Salvador. Y yo reconozco mi necesidad hoy. Y yo quiero responder a esa luz y tener ese encuentro con el Hijo de Dios resucitado. ¿Habrá una persona así donde esté? Levante su mano indicando que quiere que ore por ti. ¿Alguien en esta mañana? Yo necesito aceptar a Cristo. Yo necesito responder a esa luz. ¿Alguien? Quizá tú estás aquí y dices, hermano David, yo ya soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. Pero ¿sabe qué? Yo a veces no he respondido a la luz que Dios me ha dado. Yo respondí para aceptar a Cristo como mi Salvador, pero a veces no me he acercado a Dios cuando Él ha querido eso. He resistido obedecer a Dios en algunas áreas de mi vida. Y yo veo ahora la bendición de responder a la luz de la palabra de Dios. Y hoy quiero entregar alguna área de mi vida al Señor. Ore por mí. ¿Habrá alguna persona así? Amén, gracias a Dios. Amén, Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Amén. Padre, gracias por esta mañana. Y Señor, como siempre te agradecemos lo que tú haces en nuestras vidas, en nuestros corazones. En esta mañana, Señor, tú has hablado a algunas personas. Y Señor, ayúdales, es mi oración, a responder a la luz que tú les has dado. quizá algo que hoy mismo tú les has mostrado, o quizá algo que en el pasado tú les has mostrado, pero que no han querido someterse a ti. Y Señor, yo pido por cada uno de ellos que les ayudes a responder a la luz de tu palabra y así disfrutar, Señor, de las bendiciones que tú quieres derramar en sus vidas. Señor, bendice esta mañana, bendice tu palabra que ya ha sido enseñada, y también bendice la predicación y los cantos, todo lo que vamos a realizar dentro de unos minutos para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.